ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El poder de la palabra. Hoy descubriremos cómo aprovechar eso que ya tenemos, pero que muchas veces no utilizamos de manera que nos beneficie para poder crear lo que queremos en nuestra vida. Para el día de hoy tenemos a Carlos Marentes, que es profesor de la UPE, pero tiene su consultoría y da asesoría en comunicación a varias empresas. Él ha preparado a más de 800 personas para certificarse y tener pláticas TED, y aparte sacó el Premio Nacional de Oratoria. Entonces, Carlos, bienvenido. Es un honor tenerte aquí para poder hablar de esto que es tan importante, que es nuestra voz y su poder. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido,
Carlos.
Yo feliz de la vida. Y fíjense que para comenzar les quiero contar justamente la historia de Jaime. Jaime es un ejecutivo. Son las 10 de la mañana. Él está como cualquier miércoles en su oficina y de repente se empieza a sentir un poco abrumado por el trabajo, como nos ha pasado a todos en algún momento dado, y decide que va a bajar, va a dar una pequeña caminata por el centro de la ciudad donde él vive, incluso igual a tomar un café. Sale por la calle, empieza a cruzar algunas avenidas y de repente llega a la esquina de una avenida y hace contacto visual con una pequeña niña que está vendiendo chicles. Para efectos prácticos vamos a ponerle Lucía de nombre. 5 o 6 años, pelo chino. Yo creo que es una escena que en algún momento dado todos nos hemos cruzado en la vida. Hacen un pequeño contacto visual y de repente pasa un camión de basura y tira una caja de una caja de una muñeca. Lucía, cuando se percata de esto, rápidamente corre hacia la caja de muñecas y no se da cuenta porque se queda a la mitad de la avenida. Y en ese momento es atropellada. Jaime ve toda la escena, se queda muy impresionado y corre, como mucha gente, a tratar de ayudar a Lucía. Sin embargo, pues ya era muy tarde. Jaime queda muy impactado, pero también déjenme les digo que lo deja todavía más marcado. Que la caja de muñeca estaba vacía. Lucía corre y da su vida por una caja de muñecas que estaba vacía. Y esto me lleva a preguntar, ¿cuántas veces nosotros perseguimos en la vida o damos la vida por cajas vacías? Esta es una historia real, es una historia de Jaime, que él vive en Colombia, y él a partir de esto hace orfanatos para niños. Él saca a los niños de las alcantarillas para volverlos productivos, para que tengan una vida, pero todo parte de una caja vacía. Qué interesante es el poder del storytelling, ¿no?
Híjole, impresionante. Ya nos moviste el alma, nos apretaste
hasta ganas
el estómago.
De llorar.
Sí, pero bueno, el poder de la palabra, ¿qué poder tiene? En realidad tiene poder. ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas?
Pues el impacto es obviamente que es el mover, mueve todo una palabra. Y creo que nosotros hemos vivido desde la palabra de aliento en el momento adecuado hasta la palabra del amigo que nos avienta o de los papás que nos empuja o nos motiva a tener un cambio de conducta, para bien o para mal, ¿eh? O sea, eso lo tenemos claro. Pero es una manera que tenemos de comunicarnos primordial. Creo que a todos nos gusta hasta cierto punto platicar, comunicarnos, y tiene un impacto que, de verdad, si nos diéramos cuenta del poder que tiene la palabra, llegaríamos mucho más lejos de donde estamos el día de hoy.
Oye, Carlos, este tema de la palabra, porque yo reconozco, nos reconocemos como las palabras, somos amigos de las palabras, ¿no? Las palabras y nosotros nos llevamos bien, ¿vale? ¿Cuándo nació esta misión? ¿Cuándo encontraste este gusto por la comunicación? Porque he visto que has preparado a ¿cuántas? A 800 personas para audiciones en TED. Uh-huh. Ya has preparado a 100 personas para dar TED Talks, uh-huh, entre muchos ejecutivos, ¿cómo dices? Ejecutivos nerviosos.
Ejecutivos nerviosos.
Sí. Aquellos que les tiembla la patita.
¿De dónde salió esta vocación, este talento? ¿Cuándo lo descubriste?
Mira, mi primer contacto con la palabra fue en la secundaria, cuando me daba flojera hacer los trabajos de equipo, que creo que a todo mundo le da flojera cuando llegan y dicen, profesor, es que Mayra no hizo nada, ¿no? Entonces, bueno, siempre pasaba eso, pero yo decía, a ver, yo no me voy a tardar un mes haciendo una investigación, yendo a una secretaría o yendo a una embajada.
Porque antes no teníamos internet.
No había internet, había que hacerlo a máquina, el trabajo escrito, o sea, esto, como dicen los españoles, ¿no? Es una monserga, ¿no? Era algo, es muy, muy pesado. O sea, no, yo no voy a hacer eso. Y nadie de mi equipo quería hablar en público, nadie quería exponer, todo el mundo se moría de los nervios, yo no entendía por qué. Y yo decía, a ver, pues lo que ellos hacen en un mes, yo lo expongo en 10 minutos como parte de mi equipo y listo, me gano una calificación sin hacer mucho, era lo que yo decía. Ya luego con el tiempo entendí que eso era ser estratega, ¿no? Eres mucho más estratégico que operativo y que la palabra me hacía conseguir algunas cosas que pudiera ser más fácil para mí. Ahora, el día de hoy sí lo digo sinceramente, la persona que se entrene puede lograrlo, porque la palabra es un entrenamiento. Hay gente que tiene mayor don o menor don, pero si uno lo entrena puede llegar a tener un gran nivel hablando en público, y yo eso me enfrento todos los días a personas que quieren realmente hacer un cambio, una modificación en una competencia que no tienen tan desarrollada y con una muy buena práctica pueden llegar muy lejos.
¿Y por qué alguien, ay, perdón, nos estamos poniendo aquí nerviosas con el señor Marentes?
No, hombre.
Ok, ya me dices. Bueno.
Quedamos en el alguien.
Sí.
¿Por qué alguien quisiera?
Ajá, ahí voy. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, alguien que ya trabaja mucho, que dedica su día de sol a sol a estar construyendo algo, querría desarrollar esto si al final es más chamba? O sea, al final va a tener que aparte aprender ciertas cosas y, o sea, al final le va a representar más. O sea, ¿por qué sería importante o para qué le serviría a alguien aprender a hacer peticiones, a decir que no, a usar el storytelling? O sea, ¿qué podría beneficiar en su entorno, tanto familiar como corporativo, como incluso de amistades, en su vida?
Fíjate que, por ejemplo, cuando entro a técnica de pitch, ¿no? Esta presentación profesional o personal que es de un minuto, dos minutos, inicialmente hay mucha gente que se muestra así como un poco reactiva, ¿no? De, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? Y le digo, pero a ver, tú vendes en una boda. O sea, tú te sientes en una boda y hay 10 personas y cuando se voltean y te dicen, oye, ¿tú a qué te dedicas? Es un pitch personal, es un pitch profesional de dos minutos y puedes sacar un muy buen cliente de ahí. Ahora, a fin de cuentas, creo que tenemos dos tipos de personas. Las que invierten, ¿no? Y los que gastan. Entonces, cuando tú aprendes una nueva competencia, tú estás invirtiendo, porque además es algo que se te va a quedar a ti. Hay que ver de qué competencias a qué competencias. Por ejemplo, yo le digo a las personas, cuando yo aprendo inglés, es una gran inversión, porque además cuando lees en inglés, aprendes muchos conceptos o muchas teorías que están a 10 o 15 años luz de que nos lleguen a México en nuestro idioma original. Cuando yo aprendo a hablar en público, aprendo a entretener. Aprendo a divertir, aprendo a motivar, aprendo a reflexionar y eso lo puedo llevar a mis equipos de trabajo. Aprendo a decir un brindis en el momento correcto. ¿Cuánta gente les ha tocado que se confunda en un brindis? Y de repente digas, es que quiso elevar a la novia y la dejó en el suelo, ¿no?
O dijo el nombre de la exnovia. Si
sí, no. A mí me ha tocado en cada boda que digo, amiga, aquí está mi tarjeta, ¿no? De verdad, hoy te puedo ayudar para el siguiente brindis. Entonces, de eso puede depender mucho nuestra vida estratégicamente. Un nuevo puesto, el tener un negocio, el conseguir a un patrocinador, depende mucho de cómo nos aproximamos de las palabras y de las historias que contamos.
A lo largo de estos 28 años en esta profesión, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué has encontrado en estos temas tan diversos de la comunicación?
Las experiencias de las personas. Las experiencias son invaluables, que alguien abra su corazón para darte una experiencia y no como chisme, porque el chisme es bien padre escucharlo, sino como el fondo que hay detrás de las experiencias humanas de levantarse después de una gran adversidad, de muchas alegrías que se pueden llegar a compartir, o simplemente una historia, por ejemplo, que en México me ha tocado con una persona en un banco que me decía, después de 4 hijos decidí hacer un Ironman, y yo, ¿a poco se hizo? Y nos mostró la foto y dices, qué entereza de mujer, ¿no? O sea, ¿por qué te tienes que meter en eso, ¿no? Y que nos enseñara cómo dijo, no, yo quiero seguir teniendo metas y metas a nivel físico, incluso después de tener 4 hijos, y que te enseña la foto del Ironman es cuando volteas y dices, ay, creo que a mí me falta correr un poco más en la mañana, ¿no? Entonces también hay un impacto de doble sentido, ¿no? A tanto lo que yo puedo impactar a lo que la gente nos puede enseñar.
Ahora, me queda claro, por ejemplo, de este impacto. A mí me encantaría que nos dijeras, a lo largo de tu trayectoria, que es muy larga, ¿cuál ha sido el impacto más grande que has visto en alguna persona que te ha llenado el alma o los impactos? Y bueno, porque lo haces con tanta pasión y lo haces tan bien, ¿no? Entonces, ¿nos podrías compartir algo de esto?
Mira, tengo dos muy rápido. Una, en algún momento me pidieron dar una conferencia que le llamamos Arquitecto de tu Destino, que era para personas que estaban más en un nivel operativo, pero la empresa les daba oportunidad de estudiar y el problema es que pues, nadie tomaba esa línea. Ahí está, pero no lo tomo. Y terminando la conferencia, una señora me dijo, oiga, yo sí me voy a acercar porque sí creo que debo de estudiar. Ah, pues muy bien, pues muchas gracias, felicidades. Como al año me encuentro a la señora y me dice, ya terminé la prepa. Y yo, ¿en serio? Y qué bueno que lo vi porque se lo quiero compartir, ¿no? Y luego como a los 3 años me la vuelvo a encontrar y me dice, ya terminé mi carrera. Y dije, wow, o sea, me quedé muy impresionado, ¿no?
Porque, como por porque una conferencia.
Fue 40 minutos, pero de los 40 minutos, un minuto le hizo sentido a esta persona. Un minuto, y ese minuto le cambió lo que seguía en la vida.
El poder de la palabra.
¿Eh? Sí, esa es una y otra donde una persona muy agradecida, demasiado diría yo, me culpaba de haberle cambiado la vida, ¿no? Digo, muy positivo, yo la verdad es que no entendía, hasta que le digo, bueno, yo soy un mensajero, o sea, yo no le cambié la vida a usted, ¿no? Y de repente me dice, no, usted no comprende lo que yo le digo, y es que he dejado de golpear a mi esposa. Y dices, pues oiga, ¿qué le digo, ¿no? O sea, sí es, son situaciones que muchas veces no sabes porque no te vuelven a decir. O sea, tú ves algunas personas que en la vida se repite, que los vuelvas a ver y a lo mejor cambiaron, pero hay otros casos que se acercan y te impresiona mucho el cambio que puede haber en la calidad de vida de alguna persona, siempre y cuando haya algún contenido, ¿no? Porque hablar, bien, es como dicen, ¿no? Hay que amueblar la cabeza, no nada más hay que hablar por hablar, sino hay que tener contenido en la cabeza para poder tener cambio. Por eso ha sido una línea que yo he tenido que formarme mucho en la vida, ¿no? Yo leo un libro cada 10 días, ¿no? O sea, sigo estudiando, el día de hoy estudio un diplomado, porque sé que la palabra tiene poder y yo tengo responsabilidad de ser un mensajero de la palabra y que ayudo a que la gente que tiene mensaje pueda llevar ese mensaje con personas que les pueda
servir. Es que es muy importante que haya una correspondencia. O sea, si tienes conocimiento, si tienes algo que compartir, es muy importante que lo compartas de la manera adecuada a las personas adecuadas.
Así es.
¿No? Y al revés, pues también hay muchas personas que les gusta hablar y como que, pues, llenan el espacio de ruido, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito laboral cuando te comunicas de manera adecuada? Porque hay personas que tienen miedo a comunicarse. Si se comunican, ¿dejan de ser invisibles? ¿Nos platicas eso?
Totalmente. Y yo creo que desde pequeños tenemos miedo de que nos voltee a ver el maestro y nos pida la opinión. Entonces nos tratamos como de esconder. Además, también en México tenemos unas idiosincrasias interesantes sobre me hago un poquito más chiquito y me hago de lado, etcétera. Y cuando empiezas a hablar en público, la gente voltea. Tiene que voltear a verte. Y eso saca tus inseguridades. Eso también hay que entenderlo. O sea, cuando uno está al frente, dices, ¿estarán bien los cuadritos de la camisa? Oye, el cierre del pantalón. Oye, ¿me quedará bien el zapato?
¿Sudado?
Sí, el zapato. O sea, todo eso. Empiezas a pensarlo y te genera una inseguridad tremenda. Entonces, hablar en público es enfrentarte a tus inseguridades. Entonces, y además de que alguien pues puede decir algo que aunque no sea en una mala intención, pues te puede llegar a afectar en algún momento dado. Imagínate los influencers, ¿no? Que todo el mundo los critica ahí. Entonces sí, hay un tema importante. Te visibilizas, obviamente, pero también vuelvo al punto. Visibilizarse tiene que ser con contenido. Y de eso se habla mucho el día de hoy. Es que yo hablo con contenido en las redes sociales, etcétera. Y la realidad es que no hay mucho. O sea, eso también hay que entenderlo. Un contenido profundo, un contenido reflexivo, un contenido inspirador. A veces es difícil encontrarlo.
A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita seguramente hay alguien que nos esté escuchando que nos dice, yo quiero aprovechar mejor mi voz, quiero usar mi palabra, quiero ser más estratega y menos operativo para poder sacar esa fuerza que se puede, ¿no?
Claro.
¿Cómo?
Aguántame. Nos vamos a todavía no estamos en el bono.
No, pero no es el bono, no es el bono. Es el prebono.
Ándale, pues.
Prebono, ¿eh? Mira, a mí te voy a contar eso te lo voy a contestar con una historia. Adriana Bascal, que ella fue Miss México y Miss Veracruz, un día antes del Miss Veracruz,
guapísima,
muy segura, ella una persona que ha tenido sus éxitos en la vida, pero una noche antes del Miss Veracruz, ella no sabía caminar en tacones, bueno, ni tenía tacones, punto. La tía le presta los tacones y pues gana el Miss Veracruz, luego se sigue preparando y gana el Miss México y bueno, otras historias más. Y una de las cosas que dice ella es que no son las cartas que nos tocan en la vida, sino cómo manejamos las cartas que nos tocan. Hay personas que tienen una voz privilegiada. De hecho, yo creo que no tengo tan buena voz. Pero me ha tocado gente que escucho que digo, wow, qué buena voz tiene y no sabe usarla. Me ha tocado gente que tiene unas historias maravillosas
y no sabe contarlas.
Me ha tocado personas que tienen una gran seguridad y no tienen la historia. Entonces dices, oh, y a veces hay personas que dices, tiene todo el potencial para ser un crack hablando en público y no quieren. Entonces,
no tienen la voluntad.
Sí, uh-huh. No, sabes que yo mejor me dedico a estudiar inglés porque me da pena esto, ¿no? Y ahora sí, voy. Ejecutivos altos, ejecutivas, o sea, hombres, mujeres, niños, niñas, alto, chaparrito. O sea, a esto arrasa con todo el mundo, ¿eh? O sea, yo he visto, me ha tocado atender gente que se muere de nervios un segundo antes, que en su ámbito dices, wow, no esperaría que se pusiera tan nervioso. Médicos, abogados, etcétera, ¿no? Y el talento está. Pero ¿cómo usas esas cartas? Entonces, creo que sí es importante en algún momento de la vida tomar un curso que nos enseñe a hablar en público. Creo que hay varios cursos que hay que tomar en la vida, ¿no? Pero uno de hablar en público es un básico. Otro será de inteligencia emocional y otro de finanzas para que no te vean la cara los del banco. Pero el de hablar en público, yo creo que todos debemos de tener una preparación de hablar en público y ver qué tanto nos lo exige nuestro trabajo. Pero lo que sí es un hecho es que los mandos medios y los altos hablan muchísimo en público.
Sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿hablas tú de hablar en público? Si yo tomo un curso de hablar en público y soy lo que sea, ¿no? En una corporación, ¿para qué me va a servir eso si yo de todos modos no voy a hablar en público? Uh-huh. O sea, ¿me va a dar otro tipo de competencias conversacionales? ¿Para qué me va a servir?
Sí, claro, porque te puede servir para convencer de un proyecto. Porque aunque no hables en público de una masa, yo he hablado hasta creo que con 5,000 personas en algún momento dado.
Hasta el uno a uno no es tan fácil.
Yo voy de uno a uno hasta en masa, ¿no? Pero, por ejemplo, el elevator pitch, que es uno a uno con tu jefe para venderle tu proyecto, es hablar en público.
Sí.
Entonces, oye, es que yo no me voy a enfrentar al brindis navideño, ¿no? Pero simplemente el convencer a una persona que quiere invertir en ti, en tu proyecto, es uno a uno y es hablar en público. Y es depende de cómo lo hagamos. Y ahí otra vez les puedo contar todas las historias de la gente con conocimiento que no se supo vender y el que no tiene tanto conocimiento que se supo vender y que logró algo muy interesante.
Carísimo, ¿no? Sí, carísimo, sí, sí. Claro.
De hecho, te da coraje que dices, ¿cómo cobró tanto? Pues porque sabe hablar. Y le agregó esa competencia a todo su índice de competencias.
Claro. Y ahora, otra cosa, y con eso yo creo que después nos vamos al bono, es que cómo comunicas, cómo te comunicas, impacta en tu imagen. Y tu imagen también impacta en cómo te comunicas. Se va convirtiendo en una como que reputación, imagen profesional.
Así es. También parte de esta autopercepción que nos vamos generando. Hay una plática TED, por cierto, de Amy Cuder, que habla justamente de la parte no verbal de lo que proyectamos y que dice que no es casualidad que los superhéroes luego se pongan las manos así como que en las cinturas y se pongan firmes. Y eso te empodera. O sea, tu postura te empodera, tu ropa te empodera, tu conocimiento, tu manera de hablar te empodera. Y algo así que es muy importante es que yo siempre le pido a la gente que nunca pierda su esencia. O sea, de verdad, si alguien, su público y esta persona se comunica con el post, pues así es. Y está padrísimo que pues así sea. Oye, es tu esencia, de ahí vienes, así sigue hablando. Yo no le voy a decir a nadie que quite esa esencia, porque hay niveles de comunicación para diferentes públicos. Y sí, la imagen es un círculo vicioso. Yo me siento bien, proyecto algo bueno. Me siento mal, proyecto algo que no es tan bueno. Y así se va retroalimentando el sistema.
Ok, pues nos vamos al bono.
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
¿Qué tips, consejos, libros, podcasts, TED Talks, qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando que quiere integrar esta parte de la comunicación y ya ha hecho consciente que la palabra tiene mucho poder?
Padrísimo. Mira, hay varios libros que recomiendo, pero te voy a dejar uno que es muy bueno. Espero que me escuche Álvaro Gordoa, que le promociono su libro. Y es muy interesante, que es El Método Habla, de Álvaro Gordoa. Es muy buen libro, pero es aprender natación de manual. O sea, aprender oratoria de libro es tener las bases, pero hablar nunca va a sustituir la parte de leer lo que es la parte de la técnica. Entonces, el primer libro es ese y lo segundo es practicar. ¿Practicar dónde? Pues donde sea, donde se aparezca la oportunidad de practicar, es algo muy bueno. Desde, oye, es que me junté con las señoras y les di una plática rápida a las... Ah, pues muy, muy, muy bien. Oye, que yo voy a la misa y en la segunda lectura... Ah, pues la segunda lectura te paras y la dices. Y además es difícil la pronunciación, así que todavía mejor. Entonces, donde se pueda practicar, hay que tomar la línea de practicar. Dos, si el jefe te dice, oye, ¿podrías tú intervenir en la junta? Es un sí o sí. Aunque te mueras de miedo, es un sí o sí. O sea, tú entrale, interviene en la junta, prepárate, haz una pequeña presentación. Claro. Y justamente ese es uno de los temas básicos y principales. No puede uno tomar la palabra si no está completamente preparado de lo que va a hablar. Si no, la verdad es que es una receta para un fracaso. Temas alternos, no estrenar nada. Temas alternos, tener cuidado con lo que uno come, porque de repente hay gente que toma café y se me acelera hablando. Hay personas que toman flores de Bach y se ponen lentas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que comemos.
O sea, nada raro. Nada raro. Nada que no hagas normalmente.
Exactamente.
Nada raro.
¿Estás acostumbrado a tu cafecito? Tu cafecito y listo.
Hoy es un gran evento y estreno.
Sí, no se estrena. Estrena antes para que todo esté
bien
probado, ¿no? Sería horrible que apretara algo, ¿no?
Los
que
zapatos.
El pantalón se rompa, que pasa y que es un caos porque se agrega estrés al estrés natural de ya estar hablando en público. Entonces nunca hay que estrenar absolutamente nada. Y algo que sí es un básico y es tan sencillo, llegar una hora antes al lugar donde vamos a hablar. Preparar todo nuestro escenario, que todo esté en orden, que los videoproyectores sirvan, cables, etcétera. Ese es un básico que baja muchísimo el nivel de estrés. Entonces incluso, por ejemplo, yo que salgo mucho de aquí de Guadalajara a hablar a varios lados, incluso internacional, siempre pido llegar uno o dos días antes al lugar donde voy a hablar y veo cómo es el escenario, cómo es la gente, cuántos micrófonos hay. O sea, realmente eso también implica una preparación previa, porque lo peor que puede pasar es una sorpresa sobre el escenario.
Claro. Oye, hacer algo que tú siempre haces y lo haces muy natural y te encanta. Diviértete.
Claro. Claro, mete la anécdota, diviértete, disfrútalo, y esto puede significar un gran cambio en tu vida.
Cuenta historias, ¿no? Cuenta historias, y eso se los vamos a decir ahorita, pero vamos a tener un curso de storytelling con Marentes en Casa Brilio.
Sí. Bueno, vamos. Eso es maravilloso. A ver, vámonos al resumen. La palabra tiene un gran poder. La palabra te puede ayudar a conseguir muchas cosas, cosas que ni siquiera te imaginas. La palabra tiene, por ejemplo, entrenamiento. Puedes entrenar, pedir, hacer peticiones, puedes reflexionar, puedes emocionar a la gente, puedes llevarla a muchos lugares. La palabra, a veces tienes talento, pero también es muy importante el entrenamiento. La práctica y mantenerte aprendiendo es sumamente importante. Depende también cómo comunicamos, porque puedes tener mucho conocimiento y tener muchas historias, etcétera, pero cómo lo comunicas finalmente otorga el resultado. La palabra puede cambiar vidas, tiene ese poder. Cuando eres consciente de lo importante que es la palabra, te haces responsable. Entonces, cuidas tus palabras, las proteges, las amas, las armonizas y te preparas para poder transmitirla de una mejor manera. Cuando hablas, cuando te comunicas, cuando usas tu voz, te haces visible. Sales de la invisibilidad y te haces visible y puedes lograr muchas cosas. No solamente vencer el miedo al ridículo, qué va a pasar, pero puedes lograr muchas otras cosas. Importa mucho cómo usas tus cartas, no nada más qué cartas te tocaron. Y tengas el puesto que tengas en una empresa, siempre vas a tener que saber cómo comunicarte, no solamente en el brindis y a grandes personas, sino en uno a uno con tu jefe, vendiendo un proyecto, solicitando una petición, pidiendo a tu gente que se comprometa. El poder de la palabra tiene muchas implicaciones. ¿Me faltó algo?
Nada. Absolutamente nada.
Wow, todo eso.
¿Qué tal?
Solo administra tus cartas, usa tu voz, impacta en tus sistemas y vuélvete visible como superhéroe, ¿no? Como dice, empezando por la corporalidad.
Emocionate emocionándote y diviértete.
Muchas gracias, Carlos.
Ay, qué maravilloso.
Ha sido un placer tenerte aquí.
Hombre.
Y próximamente les estaremos informando de este taller que nosotras también vamos a tomar.
Yo ya me inscribí.
Ya está.
Porque
ya está.
Tenemos mucho que aprender y desarrollar también para acomodar esas cartas de las que hablamos.
Con responsabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Los invitamos a que nos sigan en Brilio Consultores en Instagram o que te metas a nuestra página en brilio.com.mx para que veas todo lo que tenemos para ofrecerte. Gracias.
Gracias, bye.